Bendiciones, hermanos y hermanas. Es siempre una bendición poder compartir este tiempo de reflexión de la palabra del Señor en estos días de acción de gracias. Agradecemos a nuestro Dios por este tiempo. Y bueno, queremos compartir la palabra del Señor. Así que quiero invitarle a que podamos estar atentos, ¿verdad? Atentos a lo que el Señor quiere hablar en nuestras vidas. Quiero leer en el segundo libro de Samuel, capítulo 16, versículos 3 y 4, que dice así. Entonces el rey dijo, ¿y dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey, está en Jerusalén, pues ha dicho, hoy la casa de Israel me devolverá el reino de mi padre. Y el rey dijo a Siba, mira, todo lo que pertenece a Mefiboset es tuyo. Y Siba dijo, me inclino ante usted, que halle yo gracia ante sus ojos, oh rey, mi señor. Vamos a orar. Dios amado, gracias por este tiempo que nos das para poder abrir las escrituras y ser edificados por ellas. Señor, queremos que tu palabra pueda hablar a nuestras vidas, que sea tu Espíritu Santo, colocando las palabras adecuadas en mis labios, porque reconocemos que somos solo instrumentos en tus manos. Te damos gracias en esta hora por Jesús. Amén. El título de esta reflexión es, no emitamos juicio antes de tiempo. Es una muy importante enseñanza. No emitamos juicio antes de tiempo. Antes de entrar de lleno a esta historia, tenemos que recordar un poquito más atrás, ¿verdad? Nosotros leímos en el capítulo 16 del segundo libro de Samuel, pero cuando uno retrocede al capítulo 9, puede leer la historia de misericordia del rey David para con Mefiboset, ¿verdad? Quien fue hijo de Jonatán, que era amigo, un gran amigo del rey David. Jonatán, sabemos, ¿verdad? Hijo de Saúl, del rey Saúl, y a pesar de toda esta discrepancia o más que nada esta rivalidad por parte de Saúl hacia David, todos conocemos esa historia, ese relato, pero a pesar de eso y de que David tuvo que huir porque Saúl quería su vida, ya que estaba celoso de que él fuera el próximo rey de Israel, pero eso no impidió de que David pudiera desarrollar una gran amistad con Jonatán, hijo de Saúl. Y por supuesto ahí hubo una gran promesa de misericordia, la cual David llevó a cabo con Mefiboset, ¿verdad? Hijo de Jonatán, que sabemos que cuando estaba ahí un momento complicado de la revuelta, habían matado a Saúl y la criada, al oír esta noticia, sale corriendo. Mefiboset era un niño muy pequeño y se le cae de los brazos y por eso él queda lisiado. Y bueno, no voy a seguir en esa historia que en realidad todos conocemos. Sabemos que David lo mandó a llamar, hizo misericordia. Pero cuando llegamos al capítulo 16, habían pasado algunos años, por supuesto, y David se encuentra viviendo un momento sumamente crítico. Su hijo Absalón había levantado una rebelión en contra de su propio padre para usurpar el trono, ¿verdad? Y bueno, David huye con sus leales de Jerusalén y sube al monte de los Olivos. Al pasar la cima se encuentra con Siba, quien actualmente en ese momento era criado de Mefiboset. Y aquí quiero conectarlo otra vez con la historia del capítulo 9, porque no sé si usted se recuerda, pero justamente Siba era un criado del rey David. De hecho, cuando David hace la pregunta, ¿habrá quedado alguien de la casa de Saúl con quien yo haga misericordia? Y justamente es Siba el que responde, dice, ah, señor mío, hay alguien en Lodebar, alguien llamado Mefiboset, que vive en ese lugar y está en una situación, ¿verdad?, muy de mucha miseria. Él estaba lisiado de sus pies y estaba en un lugar que no había ni un beneficio, nada, una tierra abandonada. Bueno, este mismo Siba ahora era criado, ¿verdad? Era siervo de Mefiboset, es decir, David, todos los beneficios que le dio a Mefiboset, entre ellos, también hizo que Siba trabajara o sirviera a Mefiboset. Pero bueno, vemos que acá entonces, en este momento crítico de David, este momento donde él está huyendo porque su hijo Absalón quiere usurpar el trono, y él entonces sube al Monte de los Olivos y se encuentra con una situación, se encuentra con Siba, de hecho. Y ahí nosotros leemos en los versículos 1 y 2, iniciando el capítulo 16. Cuando David pasó un poco más allá de la cumbre, vio que Siba, el criado de Mefiboset, salía a su encuentro con un par de asnos aparejados, y sobre ellos había 200 panes, 100 racimos de uvas pasas, 100 frutas de verano y un odre de vino. Y el rey dijo a Siba: ¿Para qué tienes esto? Y Siba respondió: Los asnos son para que monte la familia del rey, y el pan y la fruta de verano para que los jóvenes coman, y el vino para que beba cualquiera que se fatigue en el desierto. O sea, a simple vista, la acción de Siba era una acción muy noble, porque él va y le lleva, provee al rey David y a su gente, a la gente leal que le estaba acompañando, le provee de cosas necesarias para hacer un poco más llevadero este momento tan difícil. Imagínense lo que significa David huyendo porque su hijo quiere usurpar el trono. Es un momento dificilísimo. Y bueno, la verdad es que se ve muy noble, muy loable la acción de Siba. Y bueno, ahí en ese momento David entonces pregunta por Mefiboset. Versículo 3. El rey dijo: ¿Y dónde está el hijo de tu señor? Y Siba respondió al rey: Está en Jerusalén. Hago una pausa. David, ¿de dónde venía huyendo? De Jerusalén. Y David, cuando le pregunta a Siba: ¿Dónde está tu señor? ¿Dónde está Mefiboset? Está en Jerusalén, es la respuesta de este criado. Pues ha dicho: Hoy la casa de Israel me devolverá el reino de mi padre. Mire la frase: Hoy la casa de Israel me devolverá el reino de mi padre. Es decir, lo que está diciendo Siba es que Mefiboset ha ido a Jerusalén, ha ido a la capital del reino, porque él cree que se va a hacer, por decirlo así, se va a hacer justicia, porque él, como heredero del rey Saúl, obviamente ya no estaba Jonatán, el padre de Mefiboset, pero sí su abuelo Saúl, que había sido rey. Entonces Mefiboset supuestamente está diciendo que él será el nuevo rey. Él, ¿verdad?, por descendencia, por linaje, lo que se supone que correspondía, entonces él iba a ser el nuevo rey. La casa de Israel iba a devolver el trono de su padre. Ahí obviamente está haciendo alusión a su abuelo, pero es una forma que se decía, a su padre, a Saúl, que había sido rey. Y por linaje, ¿verdad?, por descendencia, como funcionaban todas las monarquías, después venía Jonatán, y en ausencia de Jonatán, Mefiboset. Bueno, o sea, esto a simple vista es pero una traición gigantesca. Estamos hablando, hermanos amados, de Mefiboset, ese hombre que estaba abandonado, olvidado, en una situación deplorable, miserable, en Lodebar, y que David había, años atrás, lo había mandado a llamar. ¿Para qué? Para hacer misericordia. De hecho, ¿qué era la costumbre en el tiempo antiguo cuando, por ejemplo, tomaba un rey que no era el hijo del rey anterior, sino que era de otra familia? ¿Qué pasaba? Lo normal era que ese nuevo rey, ¿verdad? Insisto en esto, que se entienda el concepto, un rey que era de otra familia, mandaba a matar a toda la descendencia del rey anterior. ¿Para qué? Para asegurarse que no quedara ningún heredero al trono. Entonces, lo que se podría pensar era que David iba a mandar a matar a todo descendiente de Saúl. ¿Para qué? Para asegurarse que no apareciera el día de mañana nadie reclamando y diciendo: Saúl fue rey y ahora vengo yo en la línea genealógica, así que yo debo ser el nuevo rey, a mí me corresponde ser rey. Eso es lo que se pensaría y lo que haría cualquier persona, pero David lo que hizo fue, en vez de mandarlo a matar, hacer misericordia con Mefiboset. Entonces, ahora, hermanos, ahora pareciera que Mefiboset es el traidor más grande de la historia, por decirlo así, ¿verdad? ¿Cómo es posible que Mefiboset hicieron misericordia para con él? David lo mandó a llamar, le dijo: ahora comerás de la mesa del rey, yo te restituiré todo lo que era tuyo, de tu familia. Y que ahora entonces, ¿verdad?, que ahora Mefiboset, aprovechando de que David está huyendo por esta revuelta que está levantando su hijo Absalón, que ahora Mefiboset aproveche de reclamar el trono, a simple vista, se ve como una alta traición. Y David así lo entiende en el mismo instante. ¿Por qué? Porque el versículo 4 dice, ¿verdad?, que David dijo, ¿a quién le dijo? A Siba, que es el que le está dando esta información. El rey le dice, y el rey dijo a Siba: mira, todo lo que pertenece a Mefiboset es tuyo. O sea, hermano, mira la determinación que David toma en el momento. Claro, él como rey tenía el poder absoluto, el control total del reino, podía tomar una determinación así unilateralmente, y él dice: todo lo que pertenece a Mefiboset es tuyo. O sea, en otras palabras, David está diciendo: este me ha querido traicionar, este me ha pagado así, vamos a ver cómo va a tener que asumir las consecuencias. Y él toma una decisión inmediata. Él le dice a Siba, al criado, al que servía a Mefiboset, le dice: todos los de él ahora es tuyo. Él no merece nada. Y Siba dijo: me inclino ante usted, que halle yo gracia ante sus ojos, oh rey, mi señor. O sea, vemos nosotros como una actitud muy de humildad, ¿verdad? Una actitud muy sumisa de parte de Siba, como agradeciendo, diciendo: bueno, yo no soy merecedor de esto, muchas gracias, rey, por esta consideración. Bueno, podríamos nosotros ver que eso es lo que se ve en la actitud de Siba. Pero, hermanos y hermanas, pongan mucha atención, porque quizás alguno de ustedes que quizás no conocía esta historia puede decir: bueno, o sea, David tenía toda la razón del mundo. Yo apoyo a David. Muchos podremos quizás decir eso. Apoyo a David. Es que ¿cómo es posible? Realmente indigna pensar que Mefiboset, después de la misericordia que recibió de parte de David, sea capaz de pagarle de esa manera. Cualquiera de nosotros podría decir eso. Pero, hermanos, atención, ¿es realmente así? ¿Es realmente verdad lo que Siba dijo acerca de Mefiboset? Bueno, para eso tenemos que seguir avanzando en la historia y tenemos que ir al capítulo 18, dos capítulos más adelante, donde se narra, ¿verdad?, la muerte de Absalón. Bueno. Pasaron circunstancias, al final de cuentas, en toda esta revuelta, Absalón muere. Este hijo que quería usurpar el trono de David, su padre, muere. Y por eso entonces después, en el siguiente capítulo, en el 19, vemos a David regresando a Jerusalén para retomar el poder, ¿verdad? Y para hacer regresar la estabilidad al reino. Es decir, ya había pasado ya todo este gran problema, esta gran revuelta. Ya había terminado todo con la muerte de Absalón. Y David en el capítulo 19 vuelve para poder tomar el poder, para volver al reino, a una estabilidad, que todo pueda estar normal. Y entonces vemos en el versículo 24 que dice lo siguiente: también Mefiboset, nieto de Saúl, descendió al encuentro del rey y no se había aseado los pies, ni recortado el bigote, ni lavado la ropa desde el día en que el rey se marchó hasta el día en que volvió en paz. O sea, a ver, vamos ordenando las ideas. David vuelve a Jerusalén para tomar el trono nuevamente y para poner estabilidad. Ya había pasado la revuelta. El pueblo lo recibe, ¿verdad? La gente, sobre todo los que habían estado siempre a favor de él, porque hubo un grupo que apoyó a Absalón en la revuelta, pero la gente que apoyó a David ahí estaba recibiéndolo, y entre ellos Mefiboset. Alguien podrá decir, pero ¿cómo es posible esto? ¿Qué pasa con este hombre? Quería quitarle el trono, quería reclamar el trono, mejor dicho, y ahora está recibiendo al rey como si nada. Pero mira qué importante es esto, que nosotros vemos en el versículo 24 que dice que Mefiboset estaba totalmente desasiado en su higiene personal, ¿verdad? Lo leímos recién. Dice que no se había aseado los pies, ni recortado el bigote, ni lavado la ropa desde el día que el rey se marchó hasta el día que volvió en paz. Quizá en nuestro contexto actual, contemporáneo, no entendemos eso, y cualquiera puede rápidamente decir, qué persona, ¿verdad?, que no se asea en la higiene personal. Pero esto tiene un significado, hermanos amados, tiene un significado muy importante, porque eso simbolizaba que él había estado en periodo de cilicio y de lamento, porque era una tradición judía hacerlo así. Esto representa que él estaba angustiado por la rebelión en su contra que estaba sufriendo el rey David. Por eso, desde que él arrancó de Jerusalén, Mefiboset entró en cilicio y en lamento, porque él estaba totalmente dolido, entristecido, de que el hijo Absalón quisiera quitarle el trono a David. ¡Wow! O sea, aquí algo no cuadra, ¿verdad? Porque ese símbolo de cilicio muestra que Mefiboset, en realidad, entonces, hermanos, nunca tuvo la intención de decir, la casa de Israel me devolverá el trono de mi padre, sino que todo lo contrario. Mefiboset fue leal. Mefiboset, desde el día que David tuvo que huir de Jerusalén, Mefiboset entró en cilicio. Y ahí lo demuestra claramente este tema de estar desasiado en su higiene personal. Versículo 25. Y cuando vino de Jerusalén al encuentro del rey, este le dijo: ¿por qué no fuiste conmigo, Mefiboset? Y él respondió: oh rey, señor mío, mi siervo me engañó. Pues su siervo se dijo: me aparejaré un asno para montar en él e ir con el rey, porque su siervo es cojo. Recordemos que él era lisiado de los pies, ¿verdad? Mefiboset. Además, ha calumniado a su siervo ante mi señor el rey, pero mi señor el rey es como el ángel de Dios. Haga pues lo que le parezca bien. O sea, Mefiboset le declara a David que fue engañado por su criado Siba. Además, Siba se aprovechó de la condición de discapacidad de Mefiboset. Lo engañó, y su engaño fue fácil, digamos, de hacerlo, porque se aprovechó de su condición física. Y además, ¿verdad? Mefiboset le declara de que Siba había mentido, le había levantado una calumnia. Lo que había dicho Siba respecto a que Mefiboset había ido a Jerusalén a decir o a reclamar el trono de Saúl era falso. Pero Mefiboset le dice a David que él, ¿verdad?, es como el ángel de Dios. Haga pues lo que les parezca bien. O sea, él confía y deja la responsabilidad en las manos de David. Pero mira lo que dice el verso 28. Porque toda la casa de mi padre no era más que hombres muertos ante mi señor el rey. Con todo, puso a su siervo entre los que comían a su propia mesa. O sea, Mefiboset está reconociendo: oiga, yo estaba perdido, ahí estaba olvidado en Lodebar, y usted, oh rey, me llevó a su mesa. Eso es tremendo, reconozco eso, dice Mefiboset, como parafraseando, ¿verdad? Y sigo leyendo. ¿Qué derecho tengo todavía para quejarme más al rey? ¡Wow! Verso 29. Y el rey le dijo, ¿por qué sigues hablando de tus asuntos? Yo he decidido. Tú y Siba se repartirán las tierras. ¡Wow! A ver, hermanos amados. Mira la actitud de David. David trata de desviar el foco. Vemos que David le dice a Mefiboset, ¿por qué sigues hablando de tus asuntos? Como una recriminación. Hermanos, ¿qué asuntos? Mefiboset simplemente estaba hablando lo que era. Él estaba dando su versión de los hechos como cualquier persona tiene derecho a hacerlo. Pero David trata de desviar el foco de atención diciendo, no hables de tus asuntos, ¿qué tanto hablas de ti? Y después él dice, yo ya tomé una decisión, se van a repartir las tierras. O sea, ¿qué significa eso? De que David había tomado una decisión precipitada. Recordemos que en el versículo 3 del capítulo 16, versículo 4 mejor, para ser exacto, le dice a Siba, todo lo de Mefiboset es tuyo. Perfecto. Ahora es como que él trata de arreglar la situación, pero la arregla a medias. Porque al final, ¿qué dice? Le dice, mira, yo ya he decidido. Se van a repartir las tierras. O sea, hermano, David no rectificó su error. Porque David lo que tendría que haber hecho es decir, ok, aquí lo que me dijeron es falso, Mefiboset, anulo lo que yo le dije a Siba. Todo lo tuyo sigue siendo tuyo. Pero David no hace eso. David toma una decisión totalmente ambigua. Una decisión ahí, término medio, tibia. Tibia. Ni para acá ni para allá. Quedando bien, disculpe la expresión, pero una frase que muchos se usa, quedando bien con Dios y con el diablo. Dios nos ayude. Eso es lo que hace David. Pero mira la actitud de Mefiboset en el versículo 30. Dice, mira lo que él le dice al rey David. Que él las tome todas, ya que mi señor el rey ha vuelto en paz a su propia casa. Dijo Mefiboset al rey. ¡Wow, hermano! ¡Wow, qué tremendo! Dios, yo inmediatamente le digo, Dios, ayúdame a ser como Mefiboset. Pero qué tremendo es la forma que él actúa. Mira lo que le dice, mi rey, no se preocupe. Que él se quede con todas las tierras. Yo estoy feliz de que usted haya vuelto en paz. Con eso me conformo. Con eso quedo tranquilo. No importa que él se quede con todo. Hermanos, yo no sé quién actúa así. Qué difícil. Yo reconozco que es muy difícil. Cuesta un montón actuar así. Es que cualquiera, o quizás yo no quiero hablar por usted, porque usted quizás puede ofenderse, yo voy a hablar por mí. Yo diría, pero es que no es justo, rey. Te estoy explicando que Siba mintió, me calumnió, porque ni siquiera acepto que le des la mitad de mis tierras si él mintió. Tú debes revocar tu decisión que tomaste precipitadamente. Oh, rey, por favor, reflexiona. Yo nunca te traicioné. ¿Cómo va a ser posible esto? Yo creo que yo haría eso. Pero Siba ni siquiera, perdón, Mefiboset ni siquiera hace eso. Mefiboset es capaz de decirle al rey, no importa, rey, no importa, mi señor, que él se quede con todas las tierras. Yo solo estoy contento de que usted haya vuelto en paz y de que vuelva a tomar el trono. ¡Qué tremenda lección de humildad! Así que, hermanos, para cerrar esta reflexión, hay un par de lecciones a considerar. Primero, David juzgó precipitadamente. Por eso el título, no emitamos juicio antes de tiempo. Hermanos, ¿cuántas veces escuchamos una versión y emitimos juicio en contra de las personas? Solamente tenemos una parte y emitimos juicio. No, hermanos, Eso no es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y esta historia bíblica nos dice claramente, no emitamos juicio antes de tiempo. El juicio precipitado y rápido, ¿verdad?, de David le hizo tomar una mala decisión. Hermano, siempre va a ser así. Cuando tomamos decisiones a la rápida, siempre van a ser malas decisiones. Téngalo muy presente. Otra lección más. Siba obtuvo favor y beneficio a costa de engaño y sin importarle perjudicar a otros. Esa es una actitud que nace de nuestros corazones engañosos. Huyamos de eso, hermanos amados. Huyamos de eso. Nunca, nunca obtengamos beneficios. Saquemos provecho a costa de engañar, a costa de perjudicar a otros. Eso no es una actitud de un creyente. Y otra lección, la última, la número 4. La actitud de Mefiboset nos muestra una humildad impresionante. Él no lo tomó como un perjuicio, sino que se basó en que lo que le hicieron perder, las tierras, era algo que ni siquiera merecía tener. Es por decirlo así. Mefiboset razona y dice, me están quitando las tierras por algo que yo supuestamente hice que no hice, que era querer traicionar al rey David. ¿Saben qué? Yo antes ni siquiera tenía esas tierras. Yo antes estaba en Lodebar, olvidado. Si ahora no, otra vez no tengo esas tierras, no importa. Antes también viví sin tenerlas. Eso no es lo más importante en la vida. Qué tremendo, hermano. Cuando nosotros perdemos cosas injustamente, cuando nosotros perdemos cosas porque alguien levantó una calumnia, porque alguien nos difamó, porque alguien nos traicionó, ¿somos capaces de soltar? ¿Somos capaces de decir, Dios, no importa, te tengo a ti, lo tengo todo? Yo no nací teniendo esto. Yo no nací teniendo esto otro. Hubo un tiempo en mi vida que no lo tuve. Y si ahora otra vez no lo tengo, ¡gloria a Dios! Es difícil, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios podemos hacerlo. Mefiboset lo hizo. Y yo estoy seguro que con la ayuda de Dios, nosotros también podemos actuar así. Si nos toca vivir situaciones como estas. Padre, gracias por este tiempo, gracias por esta reflexión. ¿Qué lecciones tan importantes sacamos, Señor, de esta historia? ¡Qué tremenda historia! Muchas veces nos puede tocar estar del lado de cómo estuvo David, cómo estuvo Siba, cómo estuvo Mefiboset. Pero, Señor, lo importante es que aprendamos cada lección que hemos extraído de esta historia para que actuemos como debe ser. Porque cuando tomamos malas decisiones, deshonramos tu nombre. Pero nosotros queremos honrar, traer gloria a tu nombre. Ayúdanos para no caer en los errores de David, de juzgar anticipadamente. Mucho menos hacer lo que hizo Siba, que es sacar un provecho en base a una mentira, a una calumnia. Que tengamos la actitud de Mefiboset, que es ser capaces de desprendernos de todo y de soportar el perder quizás las cosas injustamente a la vista humana. Pero sabiendo que al final de cuentas nada es nuestro, por lo cual podemos seguir adelante, porque si te tenemos a ti, lo tenemos todo y eso es lo que importa. Gracias te damos, Señor. Para ti la gloria por siempre. Amén y amén. Hermanos amados, un abrazo para ustedes y que en este día de Acción de Gracias podamos exaltar y glorificar el nombre de Dios. Que el Señor les bendiga.